Vamos a hablar puntualmente de la ley de fomento de revistas culturales independientes y autogestivas, el proyecto que ya ha ingresado al Congreso y que puntualmente, repito, es una posibilidad importante y grande y que vale la pena repasar y destacar, claro está, en lo que será todo este proceso de discusión, ¿no?, en el Congreso Nacional. Estamos comunicados con Marlene Guayar, directora de la revista El Teje. Marlene, ¿qué tal? Edgardo Auciero te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Edgardo? Buena música, estaba escuchando.
¿Todo bien?
Bien, lindo, gracias.
¿Sabes qué? Yo, a ver, recordaba lo que había sido aquel foro que estuvieron realizando el año pasado en la Manzana de las Luces.
Sí.
En donde ustedes planteaban justamente, de alguna manera, la necesidad de que el proyecto ingrese al Congreso de la Nación para ser discutido. Bueno, finalmente han logrado concretar esto, ¿no? ¿Cómo fue justamente ese momento y qué es lo que se han planteado a partir de esta situación?
Y la verdad que el momento ha sido maravilloso, trascendente para nosotras y nosotros. Y muy significativo para muchas de las revistas que les aclaro, el Teje, por ejemplo, es la única revista, una de las pocas revistas que es un proyecto dentro del Centro Cultural Rojas. Entonces es de entrega gratuita. El resto de el 77% de las revistas asociadas en Arecia tienen un precio de tapa, viven de la venta, de la distribución, viven de los lectores y lectoras, pero digo, esto lo facilita la venta, la distribución, la exhibición en kioscos, y esto se está poniendo dificultoso, así que estamos bastante apurados con que esto salga, y así lo entendió Jorge Rivas, el diputado, que se comprometió con el proyecto realmente desde una visión comprometida, valga la redundancia, de él con el concepto democrático. Así que estamos expectantes de que ya ha sido girada a tres comisiones.
Mira.
La comisión de presupuesto y hacienda, comunicación y cultura. Así que ahí tendremos los primeros pasos, ir a convencer a estas comisiones a
claro.
que nos digan si hay algún pero. Este es el proyecto que nosotros proponemos juntos arriba, lo que no quiere decir que no sea modificado por el mismo Congreso.
Digamos que ustedes contemplan esa posibilidad de que para su votación final se tenga que hacer algún tipo de modificación.
Seguro. Nosotros hemos tratado de no dejar margen para esto, siendo muy... muy cuidadosas y cuidadosos al momento de ser objetivos. No estamos pidiendo que se nos regale absolutamente nada, básicamente que el Estado no permita que se nos meta la mano en el bolsillo y que nos contemple, contemple como un sector que aportamos todo un valor cultural que implica la comunicación social, pero además una inversión importantísima de nuestros recursos económicos y humanos que no está siendo contemplada. Se nos cobra en toda la cadena de producción IVA, siempre un IVA reiterado, y estamos expuestos a las mafias de los que han instalado los medios corporativos de comunicación masiva, ¿no?
Claro. A ver, en el repaso justamente de toda la lucha que han llevado adelante para este momento, el de poder tener la chance de que el proyecto ingrese al Congreso, se da una cantidad de puntos que quizás han aparecido a la luz de la opinión pública de alguna manera en lo que fue todo el proceso de discusión de la ley de medios, ¿no? Digo, claro está que la gráfica quedó fuera de esto y de alguna manera es importante también dejar en claro que estas situaciones se dan, ¿no?, en ese espacio.
Sí. Sobre todo es muy significativo porque bueno, paradigmáticamente, si el gran monopolio de la comunicación lo simboliza algo, lo simboliza el diario Clarín, que es gráfica, y que si algo nosotros simbolizamos es la democratización bajada a tierra, ¿no? Somos los proyectos que pintamos nuestro contexto o comunitario, en este caso en nuestro plantea la comunidad travesti, pero en la mayoría de los casos la comunicación barrial, zonal, regional, somos el 48% de nuestras editoriales son del interior del país, ¿no? Entonces te enterás de lo que está sucediendo o lo que le interesa a esa gente tratar y no lo que enviamos los grandes medios de comunicación desde la capital federal con una violencia, si se quiere, en la imposición de la agenda de comunicación.
Claro, claro. ¿Cuántas revistas, cuántas publicaciones son las que han participado de todo este proceso de discusión y de alguna manera formación del proyecto de ley que han presentado?
Mira, nosotros tenemos 256 registradas, de las cuales 241 están plenamente reconocidas por Arecia, porque no sé, le falta algún papelito alguna o no ha hecho, o se colgaron, pero digo, somos 241 que estamos firmemente comprometidas y este diálogo se ha dado vía internet. Y lamentablemente, por la extensión de nuestro país, ha recaído muchísimo en las que somos de Capital Federal, y La Plata, el Gran Buenos Aires, que estamos cerca, nos podemos reunir, podemos hacer tiempo en nuestras agendas y demás. La intención ha sido muy honesta en que estemos representados todas y todos.
Claro. Cuando ustedes fueron desarrollando este trabajo de alguna manera de ir conociendo las experiencias de las publicaciones de distintos puntos del país, a la hora de conocer las problemáticas de estas publicaciones, ¿se daba lo mismo que, por ejemplo, revistas que se desarrollan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o de otra gran ciudad de la Argentina?
Se da, es más o menos homogénea, a veces no tanto a favor y a veces no tanto en contra. Digo, por ahí una revista en Ushuaia, por ser el único medio en Ushuaia, tiene como más adeptos, la gente la conoce más, la busca más, la compra más, y a veces al revés, como estás en el Chaco, prefieren comprar las revistas de una corporación a la revista de tu vecino, ¿viste? Esto de nunca se es profeta en su tierra, pero la vienen luchando. De esto también se trata también de poner en discusión social la cultura de la lectura, ¿no?
¿Y cómo es ese trabajo? Hasta ahora, ¿cómo ha sido?
Eduardo, pero viene, nosotros a veces estamos gestionando varios puntos de encuentro, las revistas culturales independientes. El primero fue aquí en El Abasto, en Corrientes y Agüero. Hay otro en Ushuaia, se abrió uno reciente en Chaco. Tenemos pensado acordar, hay charlas y conversaciones con las universidades para que las universidades tengan puntos de encuentro, revistas culturales, para que las revistas estén en las bibliotecas de las universidades. Así que esto se va gestionando después.
Claro.
Desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en el área del mercado de industrias culturales, el MICA, nosotras hemos podido viajar, nos han facilitado viajar al interior y hacer mesas, debates, encuentros con las revistas del interior a las que por ahí, si no, no podíamos llegar.
Claro. Ahora, en el desarrollo puntualmente de la discusión que se va a ir dando sobre el proyecto en las diferentes comisiones del Congreso, pero puntualmente en lo que se da producto de la repercusión del proyecto y de la noticia, ¿no?, de que finalmente ingresó al Congreso, ¿qué tienen pensado realizar?
Bueno, vamos a en primera instancia a pedir audiencias a las diferentes comisiones para ir a plantearles sobre todo la urgencia, ¿no?, de que hay proyectos que corren el riesgo de caer porque bueno, hemos tocado un punto sensible de la corporación y está intentando quitarlas de los circuitos de circulación. Pero además, cada una de nosotras generar el diálogo y la conciencia en el público que nos acompaña, que compra y paga el precio de tapa, en que esto no nos beneficia solo a nosotras como productoras de comunicación, que es un trabajo que nos da placer, pero sino que es un beneficio social, porque por algo ellos nos compran, nos leen y les interesa lo que estamos tratando, y sobre todo porque aquí está el futuro, ¿no? Que los pibes y las pibas que están hoy estudiando comunicación social o periodismo puedan pensarse a sí mismos sus propios medios de comunicación y no insertarse en los medios hegemónicos que sabemos cuando toda la espalda que nos dan y cómo nos quieren meter en las propagandas. Podemos ir a cualquier revista de un kiosco cualquiera, analizar cuántas páginas tienen de propaganda cubierta y no encubierta, y ver qué es lo que nos dan, ¿no? Nos dan un par de dietas para adelgazar, nos dan, violencia y hasta ahí llegamos. O sea, quienes estamos hablando de lo que nos sucede, nos interesa, somos nosotros y nosotros.
Claro. Bueno, entonces, la posibilidad de comunicarse con Arecia es a través de qué. Digo, hay una página...
La página arecia.org, y ahí no solo hay esta propuesta de apoyo, hay para firmar un apoyo, sino también mucho análisis de la situación del sector que hemos generado nosotras de acuerdo a este primer censo de 256 revistas. Y van a ver, no es poco lo que aportamos económicamente y lo que significamos a la pequeña y mediana empresa gráfica regional de las provincias.
Claro. Bueno, se habla de 350.000 ejemplares, ¿no?
Sí, esto es a grosso modo, promedio. Hay algunas revistas mensuales, otras bimensuales,
claro,
otras semestrales.
¿La cifra es anual?
Esa cifra es anual.
Claro. Bueno, y también son 240 revistas.
Esa cifra es mensual.
Mensual.
Mensual, haciendo los cálculos de estas diferentes tiradas, ¿no?
Claro, claro. Y se habla de más de 240 títulos producidos.
Sí.
Claro.
Es realmente significativa y la diversidad es absoluta. Hay política, sociedad, cultura, mucho, internet, bueno, los intereses son diversos y la idea es que crezca la diversificación, que cada pibe, cada piba o grupo de pibes que están en la universidad se pongan a hacer su propio laboratorio de comunicación social, a indagar qué es lo que le está interesando a su sector etario, regional y demás, y tomen el toro por las astas, ¿no?
De bueno, pero a ver, sí, de hecho, uno de los últimos casos que yo recuerdo puntualmente en donde se daba de alguna forma una instancia que eliminaba completamente a las publicaciones barriales, por ejemplo, era cuando, en tal caso Clarín, y creo que, no sé si La Nación también había hecho lo mismo, empezaron a sacar un suplemento barrial.
Claro.
Eso fue terminar de darle un golpe, ¿no?, buscando extinguir una gran cantidad de suplementos barriales que desarrollan un trabajo muy grande en los barrios, y esto, por ejemplo, lo circunscribimos a la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, y por suerte somos... hay testarudez en el argentino, somos un caso de investigación sociológico para el mundo. Está, por ejemplo, el periódico Vaz, que no significa más que vecinos autoconvocados de San Nicolás, el del barrio, y bueno, de esa asamblea del 2001, donde todos estábamos en las calles asambleando, poniendo en discusión qué nos estaba pasando y cómo nos estaban maltratando, surge este periódico que aún persiste y tiene su sustento barrial, ¿no? Es de entrega gratuita, por ejemplo, ahora. De estos ejemplos, creo que son muchos, creeríamos, deberíamos ser más, estar en permanente diálogo.
Claro, claro. Sí, yo, a ver, me venía a la mente esa situación puntualmente, como también lo que se ha dado en cuanto a la venta de papel, ¿no?
Sí.
Y el manejo ya reconocido por toda la discusión de papel prensa. Pero reconocido el manejo espurio con el cual monopolizaron puntualmente el papel en la Argentina.
Claro, por eso es tan importante, hay puntos tan importantes como que nosotros tengamos en tanto organización acceso a créditos, porque nosotras hemos establecido, de toda la indagación, la autoindagación que hemos hecho, nosotras más o menos son tres tipos de papel los que usaríamos. Entonces, comprar entre todos y todas bobinas y saber que podemos tener el mismo precio de principio a fin de año sería un logro fantástico.
Claro.
El precio nos duplica casi de impresión a impresión. Cada número, vos haces un análisis del costo y no llegás al otro jamás, siempre es poner plata. Entonces, tener un banco de papel propio a un año al menos no solo nos facilitaría tener el mismo precio del papel, sino además tener un año para negociar con la imprenta diciéndole: te voy a imprimir durante todo el año, hacer un precio. Nosotras somos muchas, entonces realmente en ese sentido no le tenemos miedo a ir a negociar con las cámaras empresarias o con,
claro,
la pequeña y mediana industrial, que nosotros aportamos, ¿sabes? Somos muy conscientes de esto.
Claro. Marlene, gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por propagar nuestra voz y estar al lado nuestro. Muchísimas gracias. Un beso a toda la audiencia.
Gracias. Hasta luego.
Chao.